El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. Esta noche aquí en Onda Madrid nos volcamos con la Copa del Rey, ya está la temporada prenavideña en marcha y la Copa es la competición de la ilusión para muchos equipos que esta semana se cuelan en las portadas de los periódicos y en las escaletas de la radio y de la televisión. La jornada ya ha comenzado, pero aquí nos vamos a centrar en dos partidos que empiezan después, a las 8 Teruel-Alcorcón y a las 9 Mollerussa-Getafe, ambos desde las 8 menos 5 en el partido de la Onda a través del dial 106. Mario Llorente está en la realización y Elena Castro produce. Cerramos el plano, ajustamos la lente, comenzamos. Es martes, último día de noviembre, y esto es nuestro mapa de noticias y sonidos del día. Hola, Elena Castro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rodrigo.
Además de los encuentros de los equipos madrileños, arrancan otras 14 eliminatorias de Copa.
De momento ya han concluido sin sorpresas el Marchamalo 0 Valladolid 1 y el Cayón 0 Huesca 2. Y están en juego el Naxtara 0 Andorra 1, Club Deportiva La Laguna 0 Granada 1, Unami 0 Alavés 0 y Victoria Club de Fútbol 0 Villarreal. Real 3. Mañana será el turno del Dux Internacional, que se enfrentará al Mancha Real, el San Sebastián de los Reyes a la Agrupación Deportiva San Juan y el Fuenlabrada visita al Alcira. Pese a que la Copa no es una prioridad para el Fuenla, José Luis Oltra piensa competir al máximo.
La Copa es un torneo muy chulo que a todos nos gusta, que aunque no tengamos la prioridad de ganarla, los equipos de segunda por calendario, por tal, es muy complicado, por plantilla. A mí me gusta, aparte de que evidentemente cuando llevas un escudo y es competición oficial, tienes una obligación.
Eso en la Copa, pero mañana también hay duelo liguero para el Real Madrid.
Reciben el Santiago Bernabéu al Athletic Club de Bilbao, es el partido aplazado de la novena jornada. La previa ha estado marcada por el Balón de Oro. Carlo Ancelotti cree que Benzema haya quedado cuarto es una motivación para el francés.
Benzema ha hecho una gran temporada y ya está, ha llegado cuarto. Tendrá la motivación para entrenarse bien, jugar bien, para intentar de llegar el próximo año primero.
Preguntado también sobre este asunto, Marcelino ha contestado lo siguiente.
Yo tengo bastante que compensar con el Atleti que jugamos. Para eso estáis vosotros.
Se lo pregunto de otra manera, ¿le hubiese dado el Balón de Oro a Karim Benzema?
Pues puede que sí, porque creo que ha hecho un año espectacular.
En lo deportivo, Alaba no se ha entrenado con el resto de sus compañeros, pero va convocado. También están convocados Hazard y Rodrigo, que vuelven a la lista después de superar una gastroenteritis.
El Atleti no juega, pero esta tarde ha vuelto al trabajo.
Lo hace de cara al partido del sábado ante el Mallorca y con buenas noticias para el Cholo Simeone, Joao Félix y Trippier han entrenado con sus compañeros. Por su parte, Carrasco y Lemar se han ejercitado al margen y Jiménez, que recordemos se tuvo que retirar ante el Cádiz por molestias, no ha entrenado por una leve contractura. El Atleti ha alcanzado 10 de los 12 puntos posibles en las últimas 4 jornadas.
El Bayern-Barça de Champions se jugará sin público.
El primer ministro de la región de Baviera ha tomado esta decisión por el avance de la pandemia en Alemania. Ni el encuentro en el Allianz Arena ni ningún otro partido lo que resta de año tendrá público en Baviera. De momento, esta medida solo afecta a este Länder, pero no se descarta que se aplique en otros. Recordemos que el Barça solo tiene garantizada su clasificación para octavos de final de la Champions si gana a un Bayern ya clasificado.
La selección femenina quiere sellar su clasificación para el Mundial con la flamante Balón de Oro en sus filas.
Alexia Butellas, la primera española en ganar este galardón, espera cerrar este año en la Cartuja con una victoria ante Escocia, el rival más peligroso del grupo.
Y aquí estamos con ganas ya de que llegue las 9 y luego que termine bien, que consigamos 3 puntos y poder celebrar. En general todo el año por cómo ha ido, que ha sido muy bonito y cerrarlo con la selección.
Mapi León, una de las fijas de Jorge Vilda, es baja de última hora. La Roja no conoce todavía la derrota en esta fase de clasificación. Con 35 goles a favor y con la portería cero, España le saca 2 puntos a las escocesas y una victoria esta noche les dejaría con 5 puntos de renta a falta de 3 partidos, 2 de ellos en casa.
Baloncesto, España un poco más cerca del Mundial.
Después de una exhibición ante Georgia, España 89, Georgia 61, segunda victoria en la fase de clasificación para la Copa del Mundo 2023. Los de Scaleoro arrasaron a una Georgia sin Senghelia y pese a enfrentarse a un Sermadini desatado que impidió que la victoria española fuese más holgada. En España todos los jugadores encestaron al menos una canasta. La próxima ventana de los vigentes campeones del mundo será en febrero de 2022.
Rafa Nadal ya se prepara para su vuelta a una pista de tenis en Abu Dhabi.
El manacorí lleva sin jugar desde agosto por una lesión en el pie. Su plan es disputar este torneo en la capital catarí el mes que viene y así prepararse para el Open de Australia de enero.
Mi idea es estar en Abu Dhabi dentro de una semana, jugar 17 y 18 y este sigue siendo mi plan. Y después pues las cosas se van analizando a medida que van pasando las semanas y bueno, siempre con la ilusión de volver cuanto antes, pero volver pues bien.
Además, luego vamos a conocer a alguien que tiene un testimonio que vale mucho la pena escuchar y como es martes, también tendremos espacio para nuestro Zoom. Son las 7:35, esto es el Enfoque del Deporte y hasta las 8, vamos con todo.
El Enfoque del Deporte, con Rodrigo de Pablo.
Lo primero siempre es lo inmediato, la primera ronda de la Copa del Rey, hoy con 16 partidos en el cartel, dos de ellos ya concluidos, con victoria para los equipos de primera. Entre todos los partidos de hoy, dos que nos interesan de forma especial. Por orden cronológico, a las 8 en La Pinilla, Teruel-Alcorcón. Tiene que hacer frío allí esta noche en el campo del líder de su grupo de la Segunda Federación, pero se va a encargar de darle calor a la transmisión Juan Pablo Montero. Hola Juanpa, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Rodri? Bueno, pues agasajado con mantas, con mucha ropa y preparados para disfrutar de los 6 grados y de los grandes aficionados que están ya aquí acudiendo a La Pinilla, cerca de unos 3.000. Van a ser los que aplaudan a los suyos para intentar dar la campanada ante el Alcorcón, un Alcorcón que ya tiene 11 confirmado, un 11 con bastantes cambios. En portería estará José Aurelio, un guardameta, el gijonés con nombre de emperador. Una defensa también bastante diferente con respecto al partido ante el Tenerife. Víctor García, Nicolás Gorosito, Fidel Escobar y José Carlos, aunque podría haber cambios porque también ha dado entrada a David Fornés. Ya veremos si juega Fidel Escobar finalmente en la defensa o en el centro del campo. En el centro del campo, como decíamos, en la sala de máquinas, Hugo Fraile y Antonio Moyano. Óscar Arribas estará en la banda derecha, David Fornés en la banda izquierda. En el enganche, Chisco Jiménez acompañado, cuidado, la noticia, la novedad, el excanterano del Rayo Vallecano, ahora canterano del Alcorcón, Luis Molina, titular con 21 añitos en este partidazo que arrancará a partir de las 8 de la noche, Rodri. Expectantes a ver si este Alcorcón de F al cuadrado de Fran Fernández consigue una victoria que sería importantísima.
Gracias, Juanpa. Y una hora más tarde, a las 9, Mollerussa-Getafe. Los ilerdenses están en la primera catalana, o sea, la sexta categoría, vendidas allí todas las localidades. La Copa siempre le ha gustado a Ángel Torres y a Javier Rodríguez también. Hola, Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Pues sí, además, como dices, un equipo que llega con la ilusión por las nubes después de eliminar en esa fase previa al Peña Independent, en un encuentro en el que va a haber 4.500 espectadores. Se pusieron las entradas a la venta y volaron casi en las primeras horas de estar en taquilla. Ojo con este equipo que tiene un par de puñales arriba y un Getafe que llega posiblemente en el mejor momento de la temporada. Ha dicho Quique Sánchez Flores en la previa que le ha resultado muy difícil documentarse sobre el rival, el poder visionar algún vídeo del Mollerussa, y es lo que tiene enfrentarse a un equipo de la sexta categoría del fútbol español. Ha llamado a varios futbolistas del filial, Quique Sánchez Flores, como es el caso de Toti, Diego López o de Kofi, el jugador que ha ido varias veces en la convocatoria azulona, ahora apunta a ese 11 titular, y también será, por supuesto, la oportunidad para ver a los menos habituales en el cuadro azulón, como es el caso de Juan Iglesias, de Cavaco o de Macías. Todavía sin el 11 oficial del Getafe para este partido frente al Mollerussa, la ilusión por las nubes en el cuadro ilerdense. Y veremos a ver cómo es este partido que va a arbitrar el canario Hernández a partir de las 9.
Lo escucharemos en el partido de la onda a partir de las 8 menos 5 con Nacho Aranda en el Dial 106. Hoy estamos hablando de la Copa, mañana a esta hora estaremos hablando de la Copa y de la Liga. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes.
Porque el Madrid se pone al día con su partido aplazado ante el Athletic, Álava no se apea de la lista y Rodrigo y Asar vuelven.
Efectivamente, 25 convocados por Ancelotti, con esas novedades de Asar y Rodrigo que se recuperan de su gastroenteritis, aunque es previsible que no vayan a jugar de inicio porque en el caso del belga son 10 días sin haber jugado y 3 partidos los que se ha perdido. También ha entrado David Alaba, a pesar de que no ha entrenado con el equipo esta mañana, y seguramente será uno de los que dé descanso a Ancelotti, que ya dijo que iba a hacer rotaciones, aunque también ha dejado claro que no va a rotar por rotar y que si no ve un cansancio palpable en los jugadores, pues jugarán los habituales. Ancelotti podría contar en este caso por Nacho, que tiene todas las papeletas para ocupar el puesto del austriaco en el 11 titular.
Así que oficialmente Hazard, dice el Real Madrid, ha estado 10 días con una gastroenteritis, oficiosamente. Puede que volviera de Bélgica con nuevas molestias en el sóleo.
Esa es la información o algunas informaciones que apuntan a ese problema que ha tenido muscular y que por eso adelantó su vuelta de la concentración de Bélgica. Claro, Ancelotti habla de la versión oficial, dice que ha sido solo esa gastroenteritis y que en ningún caso ha habido un problema físico o con molestias musculares.
No ha tenido molestia muscular, ha tenido una gastroenteritis, le ha costado mucho, pero también a Rodrigo la ha tenido. Y le ha costado también a él. El problema de Hazard es solo un problema físico, tiene que mejorar su condición porque ha tenido problemas de varios géneros, mejora su condición para tener más minutos, para jugar más.
Así que habrá rotaciones mañana, seguramente Nacho, veremos qué pasa si Lucas Vázquez o Camavinga también pueden tener algunos minutos. Y luego Ancelotti, Laura, ha pronunciado una frase boomerang. ¿Qué es eso de una frase boomerang? Pues una frase que un día lanzas y otro día se te puede volver en contra.
Bueno, aunque también ha incluido en esta frase, lo vamos a escuchar hablando de los penaltis, al que no se pitó sobre Vinicius en el partido del Real Madrid frente al Sevilla. Hubo mucha molestia por parte del conjunto sevillista sobre los penaltis no pitados. Pues lo ha zanjado claramente el técnico italiano. Dice que para él no se pitaron ninguno porque son penaltitos.
Los árbitros han intentado de aclarar al principio de la temporada, diciendo que los penaltitos no se pitan. Tú te puedes enfadar lo que quieras, pero es bastante claro para todo. Yo creo que hay dos situaciones en el partido. Una de Ocampos, un ligero contacto de Alaba, y una otra de Vinicius, un ligero contacto con Diego Carlos. No lo han pitado porque eran penaltitos. Porque el penalti tiene más posibilidad de marcar que de fallar. Entonces tiene que ser claro. Y cuando no es claro, no los pitan, y yo estoy de acuerdo.
También ha hablado Ancelotti sobre el mercado de invierno. Dice que está contento con su plantilla y, atención, abre las puertas a los disconformes con su papel de secundario.
Yo creo que no necesitamos mejorarla, esta plantilla, en enero. Como he dicho, si hay jugadores que no están contentos, se puede pensar, pero fichar nuevo no. Creo que la plantilla está bien hecha y puede competir hasta el final.
Gracias, Laura. Y escuchamos también a Marcelino. Le han preguntado en Bilbao si el Real Madrid es el favorito para ganar la Liga.
¿Principal candidato? Es que estamos en noviembre, mañana en diciembre. Quedan muchos meses y los más difíciles. Siempre en los campeonatos las primeras vueltas son difíciles, pero las segundas vueltas son mucho más difíciles. ¿Qué va a pasar? Es indudable que el Real Madrid es un claro favorito. Máximo. Bueno, es un adjetivo que yo creo que tendríamos que poner más adelante. Creo que el Real Madrid y el Barça, en cualquier competición que afrontan, siempre son candidatos a ganar todo.
El único equipo de Madrid que no tiene partido entre semana es el Atlético de Madrid. Por eso Simeone se lo ha tomado con calma y no ha vuelto a los entrenamientos hasta esta tarde. Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, pero tan solo día y medio de descanso para los chavales rojiblancos.
Conviene no perder la forma y recuperar a quien no estaba, que es el caso de Joao Félix y de Jiménez, y de Trippier también, hay novedades con ellos, ¿no?
Sí, Joao Félix, que ya se entrenó al final de la semana pasada con el grupo, aunque no entró para jugar ante el Cádiz, ha entrenado en el día de hoy, también lo ha hecho Trippier, ha trabajado con el grupo, todo hace indicar que tanto el inglés como el futbolista portugués van a estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone, no solo para afrontar el partido contra el Mallorca del próximo fin de semana, sino para afrontar este final de año, este mes de diciembre, donde tiene muchísimos partidos el conjunto del Atlético de Madrid. El Lodi ha estado ausente con una lumbalgia, Lemar y Carrasco han tenido trabajo especial y, como tú decías, Jiménez, que sufre una sobrecarga, una ligera sobrecarga, y ha entrenado, pero de aquella manera, con el resto del grupo.
Bueno, pues sobre todo Joao Félix, buenas noticias para el Cholo Simeone. Gracias, Boni.
Adiós, hasta luego.
Y antes del Zoom, una de esas historias que conmueven. Hoy queremos conocer a Juan Matute, un madrileño de 23 años que este fin de semana ha sido segundo en Doma Clásica en la Madrid Horse Week, pero en esta historia hay un antes y un después. Hola Juan, buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿qué tal estáis?
Encantados de poder saludarte y de conocer tu historia, ¿no? Porque eres un joven todavía muy prometedor, aunque ya una realidad, pero cuando eras todavía más joven, fuiste el primer español en ganar el Campeonato de Europa Juvenil, estabas en la lista para ir a los Juegos de Tokio, pero cuéntanos, ¿qué pasa en mayo de 2020?
Así es, pero si acaso he de deciros una cosa, y he de corregiros que no tengo 23, ya tengo 24, recién cumplidos, hace un par de semanas.
Bueno, pues felicidades entonces, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias. Que pues sí, la verdad que el pasado 5 de mayo del 2020, en pleno confinamiento, en plena cuarentena por tema del COVID y demás, tuve un derrame cerebral que casi me cuesta la vida, ¿no? Estuve 2 meses en total en el hospital, en la Fundación Jiménez Díaz, con 25 días en coma, que se dice pronto, y al final pues eso surgió el milagro y aquí estoy a día de hoy haciendo vida completamente normal, compitiendo y la verdad que se me está dando bastante bien últimamente y estamos de camino a cumplir objetivos, ¿no?
Ajá. Bueno, esto sucedió, lo que estabas contando de mayo de 2020, te sucedió encima de un caballo, ¿no? Estamos subido encima de un caballo, tú te caes, te desplomas, pero no es una caída, no es que te mareas, te caes y fue consecuencia de ese derrame, ¿no?
De hecho, es más, yo recuerdo perfectamente hasta el último ejercicio que estaba haciendo, que era un ejercicio de gran premio con uno de mis caballos, Pasas Piafé, y de repente le doy un descanso al caballo, la acaricio, y según estoy al paso, y menos mal que estuvo mi padre ahí cerca, porque si no recuerdo mal, creo que era de los primeros días que se nos permitía a los entrenadores y a los deportistas y entrenar juntos, y yo recuerdo que me mareaba, y le dije a mi padre, que mi entrenador es mi padre, le dije que me estaba mareando y me dijo mi padre, no te preocupes Juan, bájate del caballo, te sientas y en cuanto te recuperes, te vuelves a subir. Y según me siento en el suelo, Rodrigo, ¡pum! Recuerdo que perdí el conocimiento, no recuerdo ni a la ambulancia, ni a la policía que vino, ni al helicóptero que me trasladó hasta el hospital, nada. Todo eso ya está... Uh-huh. Estaba ya inconsciente.
Te salva literalmente la sanidad pública, recibes un tratamiento experimental, pero cuando despiertas, después de un mes en coma inducido, pesas 25 kilos menos, que un jockey tiene que ser ligero, pero no tanto, ¿no?
Así es, la verdad que perdí 25 kilos y yo de por sí que era delgadito, entonces, más el 1,88 m que tengo, me quedé en los huesos, o sea, de verdad me quedé esqueletal. Y la verdad que ha sido un proceso de recuperación muy duro, muy largo, muy intenso, pero bueno, al final surgió el milagro y aquí estoy a día de hoy haciendo vida completamente normal y disfrutando, ¿no? Disfrutando de la vida.
Bueno, a los 4 meses ya te subes a un caballo. Por cierto, esto es una curiosidad. ¿Has vuelto a montar el caballo sobre el que te sucedió este incidente?
Sí, volví a montarlo. Al tercer mes de que me sucediese el evento, estaba ya de nuevo a caballo y poco a poco fui haciendo mi recuperación hasta debutar en el Campeonato de España del 2020 a tan solo 5 o 6 meses pasarían desde mi derrame cerebral, sí.
Sí, sí. Y oye, cuéntanos, ¿cómo es el reencuentro? ¿El caballo percibe que algo te había ocurrido? ¿Cómo fue ese reencuentro?
Sí, la verdad que el reencuentro fue muy especial porque mis caballos me semi-reconocían la voz, pero lógicamente yo aún estaba saliendo de una hemiplejia. Entonces yo andaba pues como un robot, ¿no? Andaba muy espacio, muy rígido, muy tal, muy torpe. Había perdido también la parte de atrás del pelo de la cabeza al estar 2 meses encamado. Y recuerdo que mis caballos me reconocían, se acercaban, me olían, me miraban, tal, pero no sabían del todo si era yo. Pero bueno, al final del día acabaron reconociéndome y estuvieron muy cariñosos, me chupaban las manos, me olían, no paraban de olerme. La verdad que fue un día muy, muy especial, Rodrigo, sí.
Bueno, ya ves que han sabido que eras tú porque vuelves a la competición y la primera gorda que has tenido, has quedado a 2 centésimas de ganar la primera prueba de la Copa del Mundo, ¿no? En Doma.
Sí, la verdad que fue, de por sí, he de reconocer que fue sorpresa totalmente. O sea, yo siempre soy muy competitivo y siempre tengo la expectativa de estar entre los mejores del ranking, ¿no? De posición, pero yo recuerdo que fue sorpresa total. O sea, jamás me hubiese imaginado semejante resultado, y menos aún en casa, ¿sabes? En España, en Madrid, ciudad de donde yo soy, donde yo nací. Y la verdad que fue muy, muy emocionante con todo el público, con toda mi gente, ¿no? Con todos mis amigos, familiares que me apoyaban, me aplaudían. Buah, fue muy especial, muy, muy emocional.
¡Qué maravilla! Bueno, ¿y con qué sueñas ahora?
Pues ahora sueño con representar a España en el Campeonato del Mundo del 2022 en Dinamarca. Ese es mi objetivo y, vamos, que voy a luchar y voy a pelear con todas mis fuerzas y con todas mis ganas para conseguir lograrlo.
Con la vitalidad que desprendes y con lo bien que lo haces sobre un caballo, seguro que lo consigues. Porque esta vitalidad seguro que era anterior, ¿no? A mayo de 2020, ¿o te lo ha reforzado todavía más?
Si acaso me lo ha reforzado la experiencia que mi familia y yo hemos vivido. Pero yo ya era así de por sí, ¿sabes? Es algo que es parte de mi ser, ¿no? Pero si acaso sí que he sido reforzado, sí, sí, sí.
Da gusto oírte, va a dar gusto compartir y seguir tu trayectoria y ojalá sea posible que volvamos a hablar para rememorar y para celebrar nuevos éxitos, ¿eh? Que te lo mereces más que nadie. Un abrazo enorme,
estupendo.
Juan.
Estupendo. Muchas gracias, que así sea. Muchas gracias. Un abrazo, Rodrigo. Well, some of the crowd are on the pitch.
Suena New Order, por ahí están enseguida los coros de Paul Gascoigne y eso significa que es martes y que hay Zoom. Hoy abrimos el plano para hablar de fútbol, historia y geopolítica. Rodrigo Marciel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Rodri. Así es, porque hoy he querido traer al Zoom algunas de las historias que el periodista e historiador Tony Padilla recoge en su último libro, El historiador en el estadio, un ensayo sobre la geopolítica del fútbol, recientemente publicado por la editorial principal de los libros.
La idea del libro es utilizar clubes de fútbol para contar conflictos políticos, y en ocasiones es relativamente fácil hacerlo, ¿no? Un ejemplo, la división de la isla de Chipre, aún vigente, utilizando el caso de Anortosis, la vieja dama, como lo llaman en esta isla, uno de los equipos más amados, tenía su sede en Famagusta, una ciudad de mayoría griega, pero cuando se produjo la guerra de los años 70, el ejército turco invadió la ciudad, expulsó a los griegos, y los griegos que marcharon de sus casas de Famagusta en los años 70 se llevaron consigo el club, que ahora juega en la parte sur de la isla, se considera un club refugiado, ha seguido ganando ligas, esperando el momento en que pueda volver a su ciudad, a Famagusta. Es la idea que tienen en la cabeza los expulsados, los refugiados, y sus hijos y sus nietos, pero de momento da la sensación de que van a ser siempre un club refugiado que sigue reivindicando pues esa vuelta a casa, esa vuelta a Famagusta.
Buen recuerdo nos guarda la España de Clemente de Chipre. Tony Padilla nos explica cómo el fútbol narra, como pocas cosas en la vida, lo que pasa a nuestro alrededor. En este caso, nos ha querido citar, por ejemplo, ese conflicto en la isla chipriota. El libro se divide en 40 capítulos. Cada uno corresponde a un país y a un club con el que se puede contar un momento histórico relevante.
Mientras suena el maravilloso tema de los Palmeras en la final de la Copa Sudamericana, explicamos que este libro reúne a clubes de todo tipo y condición. Algunos son conocidísimos, como el Bayern de Múnich, otros compiten en la Champions, como el Sheriff Tiraspol o el Shakhtar Donetsk, pero también hay equipos desconocidos para el gran público a pesar de esconder historias apasionantes, como el Fiumana en la frontera italo-croata, el Kidus Georgis de Etiopía, el Orlando Pirates de Sudáfrica o el Jafia Conakry de Guinea, entre otros muchos.
También está España, por supuesto, reflejada en el libro de Tony, con dos ejemplos que quizá aquí se conocen poco. Primero en Cataluña, con el Júpiter, un club que puede explicar muy bien los convulsos años 20 y 30 en nuestro país. Y luego el historiador en el estadio viaja también a Chile. Aquí nos cuenta el viaje de los inmigrantes españoles con un club llamado Unión Española de Chile.
En el caso de España hay un pelín de trampa porque hay dos capítulos dedicados a España, pero solamente uno a un club español, que es hablar de la dictadura de Primo de Rivera, la represión de los años 20, utilizando el caso de un equipo de fútbol que aún existe en un barrio de Barcelona, el Júpiter, un club que tenía sede en una zona muy obrera con muchos trabajadores anarquistas que llevaron esta ideología también a las gradas de este club de fútbol que tiene una estrella negra en su escudo a modo ejemplarizante, ¿no? Y luego también utilicé un club de inmigrantes españoles que aún existe, la Unión Española de Chile, para contar cómo se vivió en la distancia la Guerra Civil Española, ¿no? Un club que también sufrió pues la división que se vivió en España, también la vivió la comunidad española en Chile, y este club quedó muy marcado por sus connotaciones franquistas, un fantasma que aún los ha perseguido hasta fechas recientes.
De hecho, este no es Paco de Lucía, este es el himno de la Unión Española de Chile, con este olé, olé, olé como guiño a su origen español y que viste con los colores de la selección española de la época. El escudo, si lo ves de primeras, te puede sorprender porque ya no tenemos costumbre aquí de ver un águila imperial sobre la bandera española.
Desde luego, Rodri, lugares tan dispares en todos estos capítulos que Toni Padilla no quiere dejar escapar en ningún rincón del libro, porque no hay país que tenga uno o varios clubes donde se explique muy bien lo que ha sucedido o sucede en los conflictos políticos, donde el deporte es una vía de exhibición e incluso de propaganda. También viaja a Chechenia y a la historia del Terek Grozny.
Uno de los retos del libro era explicar historias que son muy complejas, de territorios que nos pueden parecer lejanos y difíciles de explicar, intentar hacerlo de alguna forma didáctica. Y el fútbol siempre es una buena herramienta para hacerlo. Me quedo como ejemplo el capítulo sobre Chechenia y su equipo de fútbol, el Terek Grozny, que ahora ha cambiado de nombre, ahora se llama Ahmad, que cuenta a la perfección la historia de un territorio complejísimo, como es esta zona del Cáucaso de mayoría musulmana, donde el equipo de fútbol fue capaz de ganar la Copa de Rusia pocas semanas después de que el presidente de Chechenia, un exguerrillero independentista islamista que se había pasado al bando prorruso, fuese asesinado con una bomba precisamente en el estadio de fútbol. Poco después ganaron la Copa y llegaron a Primera División, donde el club ha sufrido cambios de nombre siempre para servir a los intereses del gobierno prorruso que ahora manda en Chechenia.
Casi nada. Y mezclando su labor de historiador con la de periodista, Padilla ha recorrido el mundo para descubrir, por ejemplo, el viejo conflicto entre Italia y Croacia por la ciudad de Fiume Rijeka, o la vieja historia del Panionios, club griego fundado por refugiados de Esmirna, en Turquía. Pero hay muchas otras historias que son realmente conmovedoras.
A mí particularmente me gusta el capítulo de Irlanda del Norte, que lo hemos citado aquí en el ZUB, en el fútbol fronterizo, mientras suena Sunday Bloody Sunday en honor a las víctimas del domingo sangriento, y explica el conflicto en la República de Irlanda y en Irlanda del Norte, en un territorio que está en un lado pero juega en el otro. Bueno, Rodri, yo creo que es un ejemplo muy claro de lo que significa el fútbol para entender territorios, ¿no? Y es este libro... es muy recomendable por ello, ¿no?
Todo ello, capítulos en este libro Historiador en el Estadio, que quiere destacar y que refleja muy bien cómo la política y el fútbol es difícil que se separen, porque todo es política, hasta el fútbol es política, ¿eh? Aunque nos resistamos.
Sí, sí, una cosa que mueve millones de personas, no puede escapar de ello. Así que el historiador en el estadio está ahí dentro para contarlo.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y ya estamos en tiempo de descuento y conviene saber antes de irnos los contenidos de los deportes en el Telenoticias, en Telemadrid, a las 9:15 con Juanma Cueto. Hola Juanma, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Pues hoy Ancelotti se ha puesto serio en la previa del partido de mañana ante el Athletic y ha dicho basta ya a todas las críticas que están llegando desde Sevilla. La palabra penaltitos que ha utilizado seguro que no ha gustado nada en la capital hispalense. Y más polémica, porque en Madrid hay malestar por la ausencia de Benzema en el podio del Balón de Oro. Alexia Putellas, por supuesto, merece un capítulo aparte, como ella misma dice, es bueno que haya un Balón de Oro femenino porque permite soñar a las niñas con ganar uno el día de mañana. Además contaremos la última hora del Atlético de Madrid y la historia de Sergi González, de jugar en el equipo rojiblanco a estar sin equipo. Ahí la AFE ofrece una gran ayuda. Les espero enseguida en Telemadrid. Hasta luego, Rodri.
Y ya mismo también el partido de la Onda en directo con Nacho Arandi y Jesús Ruiz con la Copa en el 106, aquí en el 101.3. Sigue el enfoque con Félix Madero. Adiós. When it got cold.